Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Ecuador se prepara para recibir cumbre de CELAC.
Movimientos sociales realizan cumbre en apoyo a Evo Morales.
Las FARC se reúnen con Ernesto Samper en La Habana.
Juan Manuel Santos expresa entusiasmo ante anuncio de visita del Papa a Colombia.
Maduro instala el Congreso de la Patria.
España, Ciudadanos considera que Rivera podría ser candidato a la presidencia del gobierno.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente Rafael Correa aseguró que el 27 de enero Ecuador se vestirá de gala con la celebración aquí de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La patria se viste de gala, vienen 33 delegaciones de los países de la CELAC, 22 presidentes de la República. Pocas veces, no sé si antes en la historia, Ricardo, ha habido tantos presidentes en nuestro país. La reunión va a ser en ese maravilloso edificio UNASUR, todo está listo y quito. Y Ecuador abre los brazos a los hermanos de la patria grande, Latinoamérica y el Caribe. Vamos a entregar la presidencia pro tempore que hemos sido todo este año.
De su lado, el canciller Ricardo Patiño comentó que en la cita que reunirá a representantes de todo el continente americano, excepto Estados Unidos y Canadá, únicas naciones que no integran la CELAC, se hablará de la paz, del progreso de nuestra América y de la crisis global.
Será una oportunidad más para que Ecuador demuestre ese espíritu integracionista para que los países tengan la oportunidad de discutir de sus problemas y aspiraciones, acotó el funcionario.
En rueda de prensa ofrecida en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, donde tendrá lugar la cuarta cumbre de CELAC, Patiño adelantó que la Agenda 2020, adoptada por los gobernantes el año pasado en Costa Rica, se seguirá negociando en Quito.
El documento aprobado en la tercera cumbre del bloque regional contempla 5 ejes de trabajo, los cuales incluyen la erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad, y temas relacionados con la educación, ciencia y tecnología, la lucha contra el cambio climático y el financiamiento para el desarrollo.
La cita de la CELAC en Ecuador arrancó este domingo con una reunión de los coordinadores nacionales, previa a la que mantendrán los cancilleres el martes, para dar los toques finales a la declaración política y las 24 declaraciones especiales que presentarán al día siguiente a los dignatarios.
Organizaciones de Argentina, Chile, Paraguay, Perú y otros se reunieron en La Paz, en Bolivia, para celebrar los 10 años de gestión de Evo Morales y participar en una cumbre social internacional.
La actividad se realizó en el campo ferial Chuquiagomarca, en la ciudad de La Paz, al noroeste de Bolivia, donde decenas de personas aguardaban desde tempranas horas la llegada del mandatario.
El delegado del Ecuador, Franklin Columba, defendió los procesos de nacionalización como garantía del control popular sobre los bienes de las naciones.
La nacionalización de los recursos naturales, que es una fuente para garantizar la economía soberana de los países, sobre todo también para de esa manera también sacar de la pobreza a la gente que está en el campo.
Por su parte, la delegada argentina, Adriana Moratines, relató sobre lo acontecido en este evento.
Hemos hablado de los tres puntos donde el imperialismo se implanta, que es en lo económico, en lo militar y en lo cultural. Hemos hablado de la posibilidad de seguir reuniéndonos para hacer de esto un movimiento latinoamericano.
Alfredo Rada, en representación de la Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia, llamó a los presentes a establecer estrategias claras de los procesos de cambio.
Fortalecer un proyecto unitario de liberación de América Latina, que supone también tener objetivos claros, no hablar ya solamente en términos generales de un progresismo, sino hablar concretamente de la construcción de un socialismo de nuevo tipo, que en el caso de boliviano se le está denominando un socialismo comunitario.
En la víspera del evento, el mandatario boliviano Evo Morales presentó su informe a la Nación, en el que dio cuenta de los logros y avances que ha experimentado el Estado Plurinacional de Bolivia durante sus 10 años de gobierno.
Morales ofreció un balance ampliado de las diferencias que han marcado su mandato en diversas materias, en comparación con los anteriores regímenes neoliberales en Bolivia. Durante el evento, Evo destacó que los pueblos originarios de la región han demostrado, como ha sido el caso de su país, que no solo votan, sino que saben gobernar.
Ahora aquí hemos demostrado que el movimiento campesino indígena originaria no solamente había sido para votar, sino también había estado preparado para gobernar, defender la revolución bolivariana de Venezuela como movimiento social de América Latina. Tenemos que defender la revolución ciudadana de Ecuador. Tenemos que defender las grandes transformaciones con Lula, con Dilma, con Néstor, con Cristina.
Antes de dar su mensaje, los movimientos sociales y originarios de todo el país se concentraron en la capitalina Plaza Murillo para ratificar su respaldo al Ejecutivo.
Obreros, dirigentes indígenas, campesinos, estudiantes y profesionales agradecieron a Morales por la transformación social y política que ha vivido la nación del altiplano en la última década.
El secretario de la UNASUR, Ernesto Samper Pizano, se reunió con el jefe de la Delegación de Paz de las FARC, Iván Márquez, para conocer los detalles de los diálogos.
El encuentro se hizo en la zona conocida como el Laguito, en la capital de Cuba, y también estuvieron presentes otros integrantes de la delegación guerrillera.
Samper conoció de primera mano los avances de la negociación y ofreció los buenos oficios del organismo internacional en caso de que las delegaciones consideren necesaria su participación. Tras su encuentro con las guerrillas, se refirió a las perspectivas que se abren ante Colombia con la instauración de la paz.
Somos un país atípico, inclusive hemos sido un país problema para la región, exportando dificultades, haciendo de alguna manera lamentablemente daño a los países vecinos. Ese solo hecho de que haya un país que recupera su normalidad, en el cual van a operar los canales democráticos, tenemos la posibilidad de asegurar la presencia del Estado en zonas tradicionalmente abandonadas, salir del tema de los cultivos ilícitos, no por la vía de la violencia, sino por la vía de la sustitución social, asegurarle unas garantías a la oposición que no consisten en que puedan votar, sino que puedan ejercer el derecho democrático de oponerse.
En estos últimos días, la agenda internacional de las negociaciones ha aumentado con las visitas de los delegados de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y el de los Estados Unidos, Bernard Aronson, quienes han estado al tanto de la negociación y ratifica el buen ambiente que hay en el exterior sobre la paz en Colombia.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el anuncio del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Augusto Castro, sobre la visita del Papa Francisco al país en 2017, tras reunirse con el pontífice en el Vaticano.
El prelado precisó que la segunda conclusión tras la reunión es que la visita de Jorge Bergoglio a Colombia va a ser posible solamente en el primer trimestre o en el primer semestre de 2017, porque este año lo tiene el lleno, agregó.
Además, señaló que está muy claro que él quiere ir con muchísimo gusto y que, aunque la fecha no es muy clara, la están estudiando.
En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia afirmó que le habían entregado al Papa una propuesta de viaje para que la echen tijera, hagan lo que quieran y nos digan cuál es el itinerario.
Añadió que en dicho programa se ha optado porque el Papa pueda encontrarse con el mayor número de colombianos posible que lo quieren escuchar y quieren estar con él.
El presidente venezolano Nicolás Maduro juramentó el comité promotor del Congreso de la Patria, integrado por 100 voceros de todo el país, con la finalidad de reorganizar al oficialismo para el Congreso de la Patria, a celebrarse el 13 de abril de 2016.
Vamos a jurar frente a nuestro pueblo. Juramos en este lugar sagrado de la patria asumir plenamente el compromiso de convocar, organizar el Congreso de la Patria a todos los sectores sociales de nuestro pueblo y promover un proceso de renovación profunda de la espiritualidad más auténtica de la historia patria y que el Congreso de la Patria marque la nueva etapa del renacimiento de la revolución socialista bolivariana y chavista del siglo XXI. Así lo juro. Quedan ustedes investidos con todo el poder como comité promotor del Congreso de la Patria. Váyanse por los caminos a hablar, a cantar, a convocar. Y logremos juntos y juntas la nueva etapa de victorias, de lucha y de renacer de la patria y la revolución bolivariana. Muchas gracias, hermano.
El primer mandatario explicó que se busca impulsar lo que llamó gran proceso de reorganización de todas las fuerzas. Aseguró que el método correcto de convocatoria para que se exprese de manera abierta y protagónica del espíritu que origina la revolución será instalar las asambleas patrióticas constituyentes de la base.
Maduro se refirió a la necesidad de una repolitización, la repolarización y la reunificación de la fuerza y expresó la necesidad de una rebelión.
Asimismo, llamó a un renacimiento del espíritu revolucionario original y a una renovación del liderazgo que deben sustituir a líderes que pueden estar ya agotados o cansados.
Por su parte, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz señaló que en el país serán discutidos ejes temáticos como la construcción del nuevo bloque histórico, promover el surgimiento de nuevas formas de organización, la territorialidad, la construcción de la nueva hegemonía cultural con los valores de la patria, del humanismo. Según el vicepresidente, es necesario seguir diversas formas de luchas para mantener el poder político.
En España, el vicepresidente de Ciudadanos, Juan Manuel Villegas, dice que aunque su formación es el cuarto poder político del Congreso, con 40 diputados, el partido no descarta que el rey proponga a su líder, Albert Rivera, como candidato a la presidencia.
Villegas ha señalado además que su formación no votará en ningún caso sí a un gobierno presidido por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha criticado la actitud de los dos líderes mayoritarios que, a su juicio, están haciendo un flaco favor tanto al proceso legal establecido como a la monarquía.
Estamos en el titular, estamos en el politiqueo y no se está haciendo política con mayúsculas. Nadie se está sentando a negociar para buscar esas mayorías. Hemos perdido un mes. En este mes no se ha avanzado nada, no se ha iniciado ninguna conversación seria en torno a ideas, en torno a qué queremos hacer con España, que creemos que debería ser la base de cualquier negociación que llevara a la obtención de las mencionadas mayorías. Y lo que estamos viendo es este espectáculo de tacticismo y una situación que más que una situación de búsqueda de un candidato a la presidencia del gobierno, parece que sigamos en campaña electoral. Parece que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están pensando más en una posible repetición de las elecciones, en situarse bien ante una posible nueva campaña electoral, que no en buscar las mayorías necesarias para gobernar España.
Villegas ha señalado que Sánchez propuso este sábado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, iniciar un proceso de diálogo, pero apunta que se ha equivocado cuando dice que ese diálogo no es para buscar mayorías para formar gobierno, sino para hablar de la situación política.
Además, ha declarado que ambas formaciones han estado al titular y al politiqueo. A su juicio, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha tirado la toalla en la búsqueda de apoyos para lograr su investidura y Sánchez tampoco ha iniciado ninguna ronda de diálogo y no sabe qué quiere.
Como digo, creemos que hemos perdido un mes. Por un lado, Mariano Rajoy ha tirado la toalla, ha renunciado a alcanzar esa mayoría de votos en el Congreso. No la tiró el viernes pasado. Nosotros creemos que la tiró el mismo 21 de diciembre. No ha hecho ningún movimiento para intentar alcanzar esa mayoría que le pudiera dar el gobierno. Ha renunciado a ello y se ha echado a un lado.
En este sentido, ha indicado que su formación no se ha movido de lo que dijo en campaña. En primer lugar, que no formará parte de ningún gobierno que no presida Y en referencia a las declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha indicado que desde Ciudadanos no se pide la vicepresidencia.
En segundo lugar, el vicepresidente de Ciudadanos, Juan Manuel Villegas, ha declarado que, como han dicho siempre, no van a votar que sí a ningún candidato, ni del Partido Popular ni del PSOE, porque no son los candidatos propuestos por su formación. Lo que sí se han mostrado es estar dispuestos a sentarse siempre en una mesa, porque es su obligación intentarlo. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.